Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, siempre pendientes de la información y dispuestos a acompañarte en este primer fin de semana de marzo, por supuesto con las mejores historias. Fíjate, desde que la serie Gambito de Dama se popularizó hace unos meses, hemos hablado en varias ocasiones precisamente de esta serie. Para quienes todavía no la hayan visto, relata la historia de una joven que triunfa en el ajedrez. Y esta noche quiero hablarte del papel que juega esta actividad para conectar personas. Nos situamos en Huétor Tájar, un municipio de unos 10.000 habitantes en Granada, donde a Rafa Mata, el fundador del Club de Ajedrez Poniente Granadino, se le ha ocurrido una idea que poco a poco está calando entre sus vecinos. Sacar el ajedrez a la calle, conectar a generaciones, romper con la soledad derivada del coronavirus y, sobre todo, disfrutar. Eso sí, Rafa reconoce que al principio tuvo dudas de si la idea era acertada.
Los primeros 45 minutos pensábamos que, o bien como tú dices, desmontábamos y nos íbamos porque hacía bastante frío, o simplemente pues nos pegábamos allí un rato de jugar nosotros dos solos, pero que va, se empezó a acercar gente y a partir de ahí, llevábamos 4 tableros y se quedaron cortos. Ya había gente por allí esperando a ver si se quedaba algún huequecillo para sentarse y demás.
Uno de los primeros en acercarse hasta esos tableros fue Miguel. Tiene 67 años y aprendió los secretos del ajedrez cuando tan solo era un niño.
Entonces, un agricultor, mientras regaba su huerto, en un verano, debajo de un nogal, a la sombra de un nogal, me enseñó los secretos de este juego. La verdad que desde entonces no he parado de jugar y de crear todo lo que puedo, y desde que me he jubilado, pues luchar por el ajedrez para que cada vez más haya más aficionados, llevar el ajedrez a la escuela donde haga falta.
Qué bueno. Miguel tiene claros los beneficios de este juego y los intenta transmitir cada vez que sale a la calle y se pone delante del tablero.
Puedo conocer a más gente, segundo, puedo crear afición. Quiero e intento transmitir lo que yo siento de este juego a las generaciones que vienen. Por ejemplo, nos da una capacidad de análisis, tomamos decisiones en el ajedrez, fomenta la creatividad en cada partida, que no hay ninguna partida igual, estamos creando. Nos ayuda a planificar, porque una partida tiene un resultado final, pero el resultado final se llega a través de muchos pasos, lo mismo que en la vida diaria.
Desde luego, estos encuentros están provocando estampas tan curiosas como entrañables. Imagínate, niños jugando con sus abuelos al ajedrez, algo que ha resultado de lo más llamativo y emotivo para los fotógrafos profesionales que se han acercado con sus objetivos hasta este pueblo granadino.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿te fiarías de subir a un autobús que circula sin conductor? Si eres de los que se resiste a los cambios, vete haciéndote a la idea, porque el primer autobús automático ya se ha puesto en marcha en Málaga.
Me resulta fascinante porque cuando empezamos con el proyecto y me senté las primeras veces en el asiento del conductor, mi primera iniciativa era coger los pedales e incluso agarrar el volante.
Bueno, que nadie se asuste porque está todo bajo control, ¿eh? En unos minutos hablamos de estos autobuses del futuro. Y bueno, lo que ya es una realidad es que el coronavirus ha situado al streaming en el centro de nuestro entretenimiento y de nuestras relaciones sociales. Consumimos más series que nunca y por eso hoy queremos saber a qué serie te has enganchado, cuál nos recomiendas y ya que se entregan los Goya esta noche, dinos cuál es tu película española favorita. Mensajes donde Estefanía.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Thank you. En la noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos a nuestro querido cómico manchego Agustín Durán. ¡Bienvenido!
Muy buenas noches otra vez, Rosa. Re bonita.
Bueno, hoy que estamos hablando de series y de cómo ha cambiado el consumo audiovisual, especialmente con esta pandemia, estaba yo pensando también, claro, me has dejado con esta cosa ahí en la cabeza. Qué diferente era ver series antes. Si te enganchabas a una, tenías que esperar una semana para el siguiente capítulo.
Claro, es verdad, éramos mucho más pacientes, ¿eh? Ahora, si estrenan una serie, parece que hay que verla en una noche, así del tirón, ¿sabes? Como si fuesen a quemar las cintas de la serie al día siguiente.
Se lleva mucho eso de los maratones. Además, ahora es uno de los pocos planes viables que nos quedan, estar encerrados en casa devorando el sofá y la televisión, que es justo lo que está pasando, claro.
Claro, ¿qué vas a contar? Si hasta yo caí, ¿eh? Y empecé a ver una serie en el momento del encerramiento.
Bueno, sí. ¿Qué serie viste?
Mira, te lo explico bien. A la gente, justo hace un año, nos dio por hacer deporte en casa y por ver series, ¿no? Pues que eran dos cosas que yo no había hecho jamás. Entonces, lo que yo hice fue juntar las dos actividades y cada día hacía 45 minutos de elíptica y veía un capítulo de La Casa de Papel. Y así mataba a dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Veía cosas y bajaba la tocinada.
Bueno, ¿y conseguiste adelgazar?
Bueno, conseguí no engordar, que no es poco.
Bueno, es que, a ver, La Casa de Papel solo son dos temporadas, creo que 31 capítulos en total. Sí, vamos, que sí, si te hubieses puesto a ver Anatomía de Grey, que tiene más de 300, seguro que algo habías perdido.
Sí, me clarearía ya. Bueno, o habría aprendido a hacer elíptica y ver series al mismo tiempo que comía hamburguesas, ¿sabes? Para contrarrestar.
Oye, ¿estás viendo alguna serie ahora mismo?
No, ahora mismo estoy hablando contigo, ¿sabes? Ahora mismo no.
¿Cómo te gusta el humor inteligente, eh?
Sí, sí, ya sabes que yo soy fan de Cuéntame.
Ay, pues sí. Si eres fan de Cuéntame, ya sabrás que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide para los protas, para Merche y para Antonio, bueno, en este caso para Naudoato e Imanol Arias, 32 y 27 años de cárcel para cada uno por evasión de impuestos.
Sí, me han hecho polvo, ¿sabes? Me han hecho polvo. No estaba tan triste desde que me enteré de que dentro de Espinete había una muchacha, ¿sabes? Y ahora que la había empezado a superar, pues resulta que Merche y Antonio pues han declarado regular, ¿sabes?
¿Sí? Tendrán que devolver las cantidades que según la audiencia han defraudado. Poca broma. Alrededor de 16 millones de euros.
Bueno, no puedo parar de pensar. ¿Tú te imaginas cómo podrá ser ese juicio contra los de Cuéntame? Ese juez cantando allí.
¿Cantando?
Sí, cantando. ¿Ah? Imagínate ese... Cuéntame. El señor juez es este.
¿Sí?
¿Cómo te ha ido? Si al declarar hubo algo que se escapó, cuéntame si por olvido,
por eso va a ser,
algún millón se te olvidó de apuntar. Son perrillas sueltas, Rosa.
Sí, hombre. Sí.
Cuéntame si hay dinero guardado en un paraíso fiscal. Cuéntame si has delinquido, si has evadido a la fiscalía. Cuéntame si has delinquido, si has guardado perras debajo un sofá.
Ay, estamos o de la baldosa o del colchón de la cama, como se ha hecho siempre.
Claro, claro. Y el jurado popular allí tocando las palmas y diciendo ¡libertad, libertad!
Oye, la verdad es que Cuéntame ha sido una radiografía perfecta de la España del siglo XX, hasta en eso.
Sí.
Y lo sigue siendo, porque esto de evadir impuestos es que está a la orden del día.
Sí,
pero
verdad,
vamos, que muy pocas series aguantan en parrilla la friolera de 20 años y más de 400 episodios. Y sigue ahí, ¿eh?
Te voy a decir la verdad, me gusta mucho, pero yo prefiero que acabe pronto.
¿Ah, sí?
Porque no estoy preparado para que haya un entierro de Herminia, ¿sabes? Oh, de la abuela.
De la abuela.
O sea, oye, claro, yo me pegaría una llorera fijo. María Galeana, la venero. Sí,
bueno,
sí.
Y aparte de La Casa de Papel, Cuéntame, ¿has visto alguna serie más? No sé, ¿has visto Narcos, Juego de Tronos?
No los he visto. ¿Y sabes qué? Que no me ha pasado nada, ¿sabes? ¿No? Porque todo el mundo, tienes que ver esta serie, póntela, que te va a encantar. El Juego de Tronos, es que no sé ni en qué canal las han echado, ¿sabes? Es que no...
Pues, hijo mío, la mayoría de las series están en las plataformas digitales. En Netflix, por ejemplo.
Netflix. Netflix, ¿eso qué es? ¿Un spray para las moscas?
Hombre, pues no.
Netflix, tendré que subirme al tejado y remover la antena porque en mi tele eso no sale. ¿Sabes? En mi casa cojo la 1, la 2, Castilla-La Mancha, Telecinco y el canal ese en que repiten en bucle la que se avecina.
Ay, no, si es que estas plataformas de las que te hablo son de pago.
Amiga, ¿sabes? Ah, es otra cosa, claro. Claro. Yo es que el pagar lo llevo regular. Si era cuando Canal Plus, que se veía codificado, y yo me tragaba las películas de estreno achinando los ojos, ¿sabes? Y los partidos del Barça igual. No pagaba para eso, pues no voy a pagar ahora para ver el Juego de Tronos ese. Yo era el único Juego de Tronos que conocía, era cuando vivía con mis padres, mi hermano y mi abuela, en un piso que solo tenía un baño. El Juego de Tronos era cuando nos levantábamos todos a la hora de ir al colegio o a trabajar, ¿sabes? Eso sí que debería haberse televisado, porque eso sí que era un Juego de Tronos en toda regla.
Madre mía. Oye, pues igual te gusta. ¿Sabes que varios capítulos están rodados en localizaciones de Castilla-La Mancha? ¿Tú que haces tanta patria siempre?
No, ¿dónde?
Pues mira, en Guadalajara, por ejemplo, el Castillo de Zafra. Ese fue la icónica Torre de la Alegría en la serie de Juego de Tronos.
Claro, sí, a mí me gusta que salga a mi tierra, ¿sabes? Pero ahora dame un dato. ¿Sale Antonio Resines en Juego de Tronos?
La verdad es que no. ¿Cómo va a salir Resines? No que yo sepa, a no ser que vaya muy bien caracterizado.
¿Sabes qué es lo que más me revienta de la gente que está aficionada a las series? ¿Eh? Que es cuando están desquiciados y no quieren hablar con nadie. Eso que dice, no me cuentes nada, que aún no he visto el capítulo 8 de la tercera temporada.
Claro, eso es para evitar que les hagas spoiler.
¿Spoiler? ¿Quién es ese? ¿El delantero de la selección polaca?
Ay, amigo, a ver, hacer spoiler es irse de la lengua, contar cosas de los capítulos que no has visto, contar el final de una película.
Vale, pues dilo en español, no te vayas de la lengua, claro. Es que antes no pasaba eso, Rosa, porque tú podías ver Verano Azul todos los veranos, ¿no? Y todos los veranos sabías que se iba a morir Chanquete, pero igual lo veías.
Y luego también llorabas.
¿Sí? Claro, Verano Azul lleva emitiéndose desde 1981, echa cuentas. 40 años lleva muriéndose Chanquete. ¿Sabes? Que cualquier año de estos, cuando en la serie digan Chanquete ha muerto, los muchachos responderán, pues como todos los años, hermoso.
Entonces... Bueno, la verdad es que fue una serie maravillosa que marcó a toda una generación y que además promovía valores como la amistad, el respeto a los mayores, la conservación del entorno, el amor a la naturaleza.
Sí, igualito que ahora, ¿sabes? Que se hacen series a gentuza. Que mira, Narcos, ¿eh? Una serie para contar la vida del mayor narcotraficante de la historia. Muy bien, muy bonito, se lo merecía mucho ese señor, claro.
Bueno, ya se ha pasado un poco la fiebre de esta serie, pero es verdad que antes la mayoría de los protagonistas de las series eran, digamos, como personas más decentes, ¿no?
Claro. Sí, podíamos estar 7 años hablando de series cuyo protagonista era buena gente, ¿sabes? Médico de familia. ¿Sabes?
Pues sí, Emilio Aragón y Lidia Bosch, entre otros.
Y con el abuelo que decía ¡Chechu! ¿Sabes? Ese, Chechu, es, sí. Otro. Mira, Menudo en mi padre. Otra joya de la televisión.
¿Esa es la que sale el Fari haciendo de taxista?
Exactamente, ¿ves? Ajá. Un taxista honrado. Que echaba más horas que un reloj, ¿eh?
Oye, ¿te imaginas que hubiesen grabado esta serie a día de hoy?
Claro, entonces el archienemigo del Fari sería el conductor de un Uber, ¿eh? Y había ahí palos. Farmacia de Guardia, por ejemplo, me acuerdo, que también era una serie estupenda.
Sí, ¿eh? Con Concha Cuetos, Carlos Larrañaga. ¡Jo, qué serie!
A esa familia le pasaba de todo.
Sí, es verdad.
Ahí hubo algo que yo no llegué a entender. ¿Te acuerdas de los policías de la serie?
Hombre. María Garralón, nuestra querida Julia de Verano Azul. Y sí. Cesario Estebanez.
Sí, sí, exacto. El policía. Cesario hizo 169 capítulos y no aprendió a abrir la puerta de la farmacia.
Ay.
¿Te acuerdas de la frase? ¡Para adentro, Romerales!
¡Para adentro, Romerales! Sí. Bueno, se quedó grabada en nuestras cabezas para siempre. A mí se me escapa alguna vez, ¿eh? ¡Para adentro, Romerales! Pero claro. Bueno, mucha gente supongo que también lo sigue diciendo, ¿eh?
Sí, sobre todo lo dicen personas que ya han tenido que renovarse el DNI varias veces, ¿eh? O lo que es lo mismo, personas que llevamos cuesta abajo en la cuenta atrás de la vida.
Pues sí, ya vamos, sí. Bueno, de todas formas hay muchas frases de las series que se han quedado para la posteridad. Mira, vamos a hacer un juego. Por ejemplo, yo te digo una serie y ya verás cómo te acuerdas de alguna frase.
Venga, a ver.
¿Te hace? Venga, por ejemplo, el equipo A.
Ah, pues me encanta que los planes salgan bien. Claro, tienes razón, es verdad. Sí,
era la frase que decía Aníbal al final de cada capítulo, ¿te acuerdas?
Sí, me encantaba el equipo. Ay, me a Barracus, ¿eh? ¿Te acuerdas de todos los collares que llevaba colgados en el cuello?
Madre mía.
Me a pasaba por la puerta de un compro oro y le cerraban la verja. ¿Sabes? El presupuesto de esa serie se iba en oro, llevaba más cosas colgadas que la lona de la tómbola, ¿eh? Yo no sé cómo nos hacía un E15 de pescuezo en cada capítulo.
Era un poco exagerado el hombre, la verdad. A ver, otra serie, El coche fantástico.
Kit, te necesito.
Ahí lo tienes.
¿Verdad? Me estoy dando miedo, Rosa. ¿Por? Todas estas cosas están en mi cabeza ocupando disco duro. Así me pasa, ¿no? Que luego tengo que estudiarme algo y digo, no me entra.
Claro,
¿cómo me va a entrar si tengo la cabeza llena de tontas? Me encantaba el coche fantástico.
Bueno, yo era muy fan de Michael Knight, ese David Hasselhoff. Qué pelazo tenía, ¿eh?
Pelazo en la cabeza y, ojo, pelazo en el pecho. Que luego hizo Los Vigilantes de la Playa y cuando se descamisaba se veía que entre pectoral y pectoral tenía la pelliza de una liebre, ¿eh? Parecía que había volcado un camión de cocos en su pechera.
Oye, ¿sabes que yo hice el casting de Los Vigilantes de la Playa? De estar, sí, de David Hasselhoff. ¿Sí?
Madre,
sí,
mía,
sí.
Pero, ¿y por qué no? ¿Un programa entero dedicado a esa experiencia? No,
luego te lo cuento otro día y en privado. Oye, ¿cómo corrían por la arena sin quemarse las plantas de los pies?
Sí, ¿y cómo corrían entrando al agua manteniendo la dignidad? ¿Eh? Tú has intentado entrar al agua corriendo sin parecer un pato con aletas de buzo.
Imposible.
Así, ¿eh? Claro, ellos mantenían la verticalidad perfectamente, ¿eh? Sí, fíjate, sí, yo sí, siempre sí. Dije que Pamela Anderson era una vigilante de la playa ideal, porque con la silicona que tenía podía salvar un crucero entero, ¿sabes? Que se estuviera ahogando en alta mar. Si hubiera ido Pamela en el Titanic, la historia habría sido bien diferente.
Bueno, es una lástima porque podríamos estar horas y horas recordando. Pero venga, la última, ¿vale? A ver, ¿te acuerdas de Manolo y Benito?
Hombre, me pongo de pie si vamos a hablar de esta serie, ¿eh?
Sí, manos a la obra, 6 temporadas.
¡Buah!
Y se emitió desde 1998 a 2001, que se dice pronto.
Bueno. Aquí se me viene a la cabeza, no una frase, aquí se me vienen mil. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando decía Benito, estoy de lo mío, macho? O cuando gritaba, ¡Benito! Hey. O la canción esa de la liro, la lo leiro, la liro, la la. O yo soy Benito Lopera Perrote, introductor del gotelé en este país.
Madre, qué bueno. Mía. Bueno, después de este alarde de conocimientos, creo que es mejor que no veas ninguna serie, porque ya has visto bastantes.
Pero ¿sabes por qué no las veo?
Porque
realmente, porque como dicen que son adictivas,
sí.
Yo ya tengo el cupo de vicios cubierto, ¿sabes? Con lo de comprarme muñecos.
Desde
entonces,
luego.
Claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, estoy súper enganchado a tal serie o a cual. Porque luego al pico y al azadón, por lo que sea, no se ha enganchado aún nadie, ¿sabes?
Pero es que siempre lo llevas todo a tu terreno, ¿te das cuenta? Claro. No siempre acabamos en la viña claro. o en los olivos.
Tienes razón, pero es que es para meter una cuña. Porque es que si alguien quiere hacer un maratón de pico y azadón, este fin de semana que me escriba, ¿vale? Que
venga.
Incluso si son de fuera de Castilla-La Mancha, yo les hago un salvoconducto.
Muy bien.
¿Vale? Y a ver si le cogen el gustillo. Ay. Y se enganchan también.
Pues nada, pues que se pongan en contacto contigo a través de las redes sociales, ¿te parece? Por ejemplo.
Venga, vale. Eso, que me escriban, por ejemplo, al Instagram, que soy Agus Durán, al Twitter, que soy Agus Durán, o que me escriban también al Facebook, que soy Agustín Durán, que me escriban donde quieran, ¿sabes?
Sí. Dime próximas fechas de los cazafantoches. ¿Dónde estamos?
Pues mira, el domingo 14 en Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete. El sábado 20 en Madrid, claro, el domingo 21 en Zaragoza y el 25 y 26 de marzo en Albacete. O sea que tengo entretenimiento.
Qué bien, qué bonito mes de marzo. Bueno, pues a ver si seguimos sumando fechas y volvemos a recuperar poco a poco nuestra querida normalidad, pero no la de ahora,
ojalá,
sino la que teníamos antes.
Eso,
bueno,
eso.
Querido, más información y más ingenio en redes sociales de Agustín Durán. Hasta la semana que viene, que te dejes caer de nuevo por aquí en este fantástico programa que se llama La Noche de Copé con Rosa Rosado.
No hay ninguno más bonito ni más mejor que este.
Gracias, amigo. Un besito fuerte.
Un beso.
Cuídate mucho, Agustín Durán. Gracias.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Bueno, la anunciada batalla entre el cine tradicional y las nuevas formas de consumo se ha adelantado unos años con la pandemia. Y es verdad que consumimos más pelis y más series que nunca, pero desde casa y a demanda, a través de las diferentes plataformas de streaming. Hoy te preguntamos a qué series estás enganchado y qué pelis nos recomiendas, Estefanía. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Mira, vamos con dos series que casi todos hemos visto.
Lo primero, felicitar a todos los que salgan premiados en los premios Goya. Si me he enganchado alguna serie, pues me ha gustado muchas, ¿no? Pero en particular dos, una Chernóbil y la otra La Casa de Papel. ¿Cuál recomendaría? Pues Chernóbil. No me hubiera importado ser Clint Eastwood, y en particular en una de sus películas, El bueno, el feo y el malo, pues el papel que él desarrolla.
Vaya, y a mí tampoco, no apunta alto ni nada, ¿eh? Este oyente con Clint Eastwood, por cierto, lo veo, ¿eh? Que es un gran consumidor de series.
Sí.
Qué bueno, y pues mira, me voy a apuntar Chernóbil porque es verdad, la tengo pendiente y todavía no he tenido tiempo de verla, y tengo mucha curiosidad.
Pues es una serie maravillosa, yo es de las que he visto este año.
¿Ves? Mira. Uh-huh.
Para todos los que nunca saben qué ver, ¿no? Rosa, que comentabas antes que a ti te pasa, aquí va una recomendación que nos hace Paloma.
Hola, buenas noches. No sé si habéis visto esta serie, yo estoy enganchadísima. Se llama Borgen y es de la trama política en Dinamarca. Me ha encantado. Bueno, me está encantando porque sigo viéndola. Y estoy aprendiendo incluso mucho de cómo se maneja un país políticamente. Venga, besitos.
Hombre, si eres fan de las series históricas con tramas amorosas complejas, con asesinatos y sobre todo conspiraciones para lograr el poder, como bien explica esta oyente, pues esta es tu serie. A mí me llama la atención porque está Jeremy Irons, pero vamos, que no la he visto, la verdad, también te lo digo. Bueno, más recomendaciones de series, y ya que se entregan los Goya esta noche, también hablamos del cine español. ¿Te decimos dónde?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día casa con piscinas si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en La Noche de COPE. Mira, por cierto, ¿qué crees que es este sonido? Pues esto que escuchas es la banda sonora de los océanos. Ni más ni menos. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Bajo sus aguas existe una gran diversidad marina que se está viendo alterada por la actuación del hombre. Exactamente por la contaminación acústica, Estefanía.
Sí, dicen los expertos que todas las alteraciones acústicas tienen su origen en la mano del hombre y en los océanos, lamentablemente, no iba a ser menos. Existen varios vectores, por ejemplo, las embarcaciones, las cadenas, labores de arrastre, aviones y, claro, todo esto está afectando a la diversidad marina.
Genera una cascada de impactos que van desde desplazar a los animales de su hábitat natural, evitan las zonas más ruidosas, por lo tanto abandonan parte de los recursos de alimento a los que tienen acceso, afecta su comportamiento reproductivo y en casos extremos causa directamente la muerte de los animales.
Caramba, las consecuencias, como vemos, pueden ser fatales, desde luego. ¿Sabemos qué zonas son las más afectadas?
Es difícil, ¿eh?, encontrar un lugar en el planeta que se libre de esta contaminación marítima. Hablamos de un problema global, aunque la única excepción es la Antártida, claro. Allí, con el frío, el desarrollo industrial es escaso. El resto de los océanos están llenos de autopistas marítimas.
Las zonas más intensamente afectadas son las grandes autopistas de transporte marítimo, que, por ejemplo, son las rutas rutas que de transporte desde Asia hasta Europa y Norteamérica, y también las costas de Asia, por ejemplo, de Japón y de China. Una componente de sonido es incluso el ruido de aviones, de despegar y aterrizar, porque muchos aeropuertos están justo pegados a la línea de mar, como puede ser Barcelona o Málaga en nuestro país.
Claro. Bueno, la pregunta que nos surge es si es posible hacer algo contra esto.
Eso es, ¿se puede revertir esta situación sabiendo que el tráfico marítimo está en pleno auge?
Por ejemplo, sería fácil identificar el 10-15% de buques de la flota internacional que producen más ruido y actuar sobre ellos. La actuación es sencilla. La naviera Maersk pues ya hizo una experiencia en la que eligió 5 de sus buques más ruidosos y cambió las hélices de estos buques por hélices mejor diseñadas. Pues no solamente disminuyó notablemente el ruido, sino que además mejoró la eficiencia energética y, por lo tanto, generó beneficios económicos.
Bueno, ya ves, todavía estamos a tiempo. Existen soluciones y solo hay que ponerle intención y ganas. Bueno, pisamos tierra ahora para contarte algo que a mí me sigue produciendo escalofríos. Y es que en Málaga se ha puesto en marcha el primer autobús sin conductor de Europa. Es cierto que en alguna ocasión hemos hablado de coches autónomos, pero nunca de autobuses, Estefanía.
La tecnología se va abriendo paso en todos los sectores y, bueno, pues era cuestión de tiempo que llegase a los autobuses urbanos. Es importante aclarar que, aunque no haya conductor, el vehículo está supervisado por un trabajador en todo momento. Antonio lleva más de 20 años siendo conductor de autobús y reconoce que sí que la gente se sorprende y que él, en más de una ocasión, ha tenido la tentación de coger el volante.
Me resulta fascinante porque cuando empezamos con el proyecto y me senté las primeras veces en el asiento del conductor, mi primera iniciativa era coger los pedales, incluso agarrar el volante. El volante gira solo y lo ves de girar solo, hace su rotonda, tiene unos radares que todo lo que es la circunferencia del autobús detecta todo movimiento, tanto sea de peatones como ciclistas como vehículos, y todo lo que entre dentro de ese rango de seguridad directamente lo están leyendo las pantallas.
Las cámaras lo leen, dice Antonio, pero cuando detecta que hay un obstáculo o un movimiento que puede tener dificultad, ¿no se pone tenso?
Un poco sí. Sí, lo que tengo, lo comento es la intensidad de atención de que el autobús responda como tiene que responder. Para eso está el conductor, para responder en caso de que el autobús lea tarde o no lo lea.
Qué bueno. Oye, ¿y han tenido algún sobresalto? Porque a mí esto me da un miedo que no veas.
A mí también. Bueno, solo en el momento de las pruebas. Cuando se inauguró, estaba todo probado, masticado y digerido. No había ningún problema. Funciona a las mil maravillas y, claro, que circule a 20 kilómetros por hora, pues permite que si pasa algo, el conductor actúe rápidamente.
Ya, pero ¿cómo es este autobús? ¿Se parece a los de toda la vida?
Pues mira, eso también se lo hemos preguntado a Antonio.
El 80% es igual. El 80% de apertura, cierre, manejo y relojes son igual. Luego, aparte, lleva una pantalla donde ya está todo el sistema satélite, las detecciones de cámara, todas las lecturas del paso de peatones. Todo lo que llevan los radares lo lleva en esa pantalla digital, que es acoplada al mando de instrumentación del vehículo.
Ya, bueno, pues está claro. Estamos ante la evolución de la conducción en las ciudades. Para Antonio se trata de una ayuda extra al conductor y no duda de que su implantación se extienda en el corto o medio plazo. ¿Qué te parece?
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Aquí seguimos en la noche de COPE con ganas de recuperar el hábito de viajar y seguir descubriendo los grandes tesoros que tenemos en nuestro país. Así que, bueno, pues vamos tomando nota de todo lo que nos cuenta cada semana en la noche de COPE. Mi querido Pedro Madera, buenísimas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, mira, contenta, porque al menos dentro de las diferentes comunidades autónomas casi ya nos vamos moviendo con normalidad. Así que bienaventurados los que puedan hacer casi con toda normalidad el viaje que nos propones esta noche, porque es que a mí me encanta la trufa. Es una de mis debilidades, mira. Pedro. ¿Ves?
Me alegra saber que he acertado después de las críticas que he recibido por lo de mi pijama de camuflaje de la semana pasada.
¿O llevas alguno especial o qué?
No, hoy te recomiendo que pongas vaqueros viejos, bota de campo y guantes.
Muy bien, me vas a llevar a coger trufas, estoy viendo, a tirarnos al suelo.
Yo reconozco que de las experiencias gastronómicas más divertidas fue un día que en Francia me llevaron a un hotelito, me dejaron un perrito, me metieron en un coche y me soltaron en un bosque. Aquel perro no era listo, era el perro que yo debería tener.
Era lo más grande.
Soltaron en el bosque 10 metros, se cuadró el tío, se sentó y me dijo un señor que venía conmigo, ¡ale, ale! Y me dio una palita de esas como de las que llevábamos a la playa, pero metálica, y yo ahí escarbando, y yo debía ser tan mantaqui y el perro tan listo que él metía las manitas hasta que encontró la trufa. Y dije, bueno, este es el perro que yo necesito.
O sea, yo, que dentro incluimos en el kit de trufera y tengo que incluir un perro.
Te lo dejaremos si quieres venir conmigo a buscar trufa.
Hombre, es que yo creo que tiene que ser una experiencia total.
Bueno, me parece
trufas.
El trufiturismo, que es como se llama esto, porque todo tiene un trufiturismo, tiene un desarrollo tremendo en España, porque además la zona hay como un cinturón, lo que llamo yo el cinturón de la trufa, que abarca Huesca, Teruel, Soria y el norte de Castellón, del Alma Estrat.
Sí.
Es esas zonas de páramo donde antes había muy pocas cosas y gracias a la trufa pues ha desarrollado una nueva agricultura porque la gente planta los árboles o el tipo de vegetación que fomenta este tipo de producto y lo cuida. Entonces eso también hay un pillaje de la trufa, de gente que va a robar la trufa a otros, en fin,
como
hay de
las
todo
setas.
Como las setas, pero lo de los perros adiestrados es fantástico.
Es fantástico.
Sobre todo cuando se va a la captura de trufa silvestre. Bien es cierto que a mí me hace también mucha ilusión lo de ir a buscarlo con cerdito, pero entiendo que es menos cómodo tener un cerdito en casa que un perro, con lo cual
sí,
prefiero tener un perro.
Yo también. Oye, y ahora estamos en época de recolección de trufa, ¿no?
Ahora es el momento. Los
ahora
meses
es el momento.
De últimos de enero, mediados de marzo, en función de cómo va la estación y la temperatura, por lo general es el mejor momento. Y además ya a partir de marzo, con el calor, la trufa pierde su componente aromática. Eso de que hacemos de tener un trocito de trufa metido en un bien protegida al lado de unos huevos en la frigorífico para que los huevos no sepan a trufa y estas cosas, ahora simplemente por el frío se conservan muy bien los aromas de la
Fíjate,
trufa.
Fíjate, ese aroma que los perros adiestrados para pillar las trufas son capaces de detectarlo a por lo menos a 50 metros de distancia. Es una pasada.
Sí, algunos cuando son buenos, bueno, y hay gente que se intercambia perros, porque claro, como todo se va mejorando la raza a base de entrenamiento,
sí,
es una maravilla, y hay gente que se intercambia perros o que se compra, se venden perros y tal, para el desarrollo de una industria muy productiva y que está desarrollando, por ejemplo, conozco zonas de Teruel, donde hay toda una línea de agricultura, incluso de vehículos industriales específicos para subir por las cuestas, en fin, te llamaría la atención y por eso es muy divertido ir a buscarlas porque te das cuenta cómo el ser humano se adapta al medio para desarrollar algún tipo de industria, ¿eh?
Qué bueno.
Y precisamente uno de los sitios para mí más divertido es Teruel, toda la
Teruel,
zona de Mora
donde,
de Rubiales.
El frío es muy importante precisamente y buenísimo para la trufa.
Que te puedes poner los pantalones encima del pijama y salir por la mañana a buscarlo, porque hay sitios fantásticos, pero también te digo, en toda la zona, en la zona de Serón, en lo que es de Teruel capital hacia el este, hacia el Maestrazgo, es maravilloso. Se calcula que en Teruel se produce casi el 40% de toda la trufa que se produce en España. Y
caramba,
además hay que reconocer que los italianos muy picarones vienen y no la compran porque hay un negocio de la trufa que exportada, las plusvalías son tremendas. Entonces yo creo que Teruel es un poco territorio trufa.
Bueno, y además trufa. Tiene que tener unas jornadas gastronómicas de la trufa de morirse. O sea, ahí
bueno,
hay que ir en condiciones normales.
No, en condiciones normales no, hay que ir con buena cartera y buen apetito, ¿eh? Y además se ha desarrollado muchísimo alojamientos rurales como la Masía de Toranes, o la Masía del Molinete, donde además de ayudarte y enseñarte a recoger trufas, luego lo que recoges te lo puedes preparar por la noche en la cocina, en una cena divertida. Y es más, en caso de fallar y no recoger nada, que suele pasar, ellos ya tienen para que quedemos bien, ¿eh? Entonces estamos muy tranquilos.
Además, Pedro, la trufa es uno de esos pocos y privilegiados alimentos que no necesita complicadas elaboraciones. Con la trufa puedes aromatizar cualquier plato sencillito, con unas simples láminas o unas virutitas por encima y tan ricamente.
Yo te digo que unos tortellini hechos con un pesto industrial, le dejas caer dos rayas de trufa y sí, parece otro. En fin, oye, que luego me quedo sin tiempo, que sé yo cómo me pongo con estas cosas. Otro sitio que me encanta, la zona de Catí en el Alt Maestrat de Castellón, o el Maestrazgo Alto. Otro sitio estupendo. Hay un pueblecito ahí que se llama Catí, que tiene de todo. Está ahí la casa de la tía Roseta, que hace buena comida, maravilloso, y hay también un turismo Benasal, que tiene un balneario, que tiene agricultores, que organizan excursiones, que te explican, que te enseñan cómo se cultiva, cómo se prepara el terreno, cómo educas al perro. Me parece toda una experiencia muy interesante.
Pero fíjate que hay zonas muy conocidas y valoradas en este campo, como tú decías, Teruel, Huesca, Soria, Navarra, incluso la zona de Cataluña, pero Castellón, no sabía yo que en cuanto a producción y calidad también podemos encontrar buena trufa negra, ¿eh?
Es que Castellón, yo siempre digo que es una provincia que engaña mucho, porque tú piensas Castellón, la costa, Peñíscola, todas las playitas, Irtia, Benicarló, todo esto, pero está todo el interior, que hace un frío del diablo, para que nos vamos a engañar, pero Morella, todos estos pueblos de que suben del Maestrazgo castellonense, me parece maravilloso. Y luego con unos pueblos que son como un golpe en la historia, es que es estupendo. Yo recuerdo en esta zona del Maestrazgo Alto, o el Admaestraz, como se dicen ahora, que es estupendo. Por ejemplo, ¿sabes para qué es también muy buena zona? Para las bicicletas de montaña. La zona de Catí, aparte que hacen, que tienen un balneario, que hacen un queso maravilloso, tiene una zona para ir, unas rutas y unas pistas para ir en bicicleta de montaña fantástica. Bueno, y unos turrones también muy buenos, ¿para qué nos vamos a engañar?
Bueno, o sea, por cierto, Sarrión es otro gran pueblo entre Teruel y Castellón, con muchísima trufa negra, ¿no?
También, muchísima. Está en la zona de Teruel, fantástico, grandes productores y un campo de entrenamiento. Puedo presumir de haber estado probando una marca de quad, la última gama, precisamente en esa zona, porque unas cuestas que yo nunca entendía que podían... Bueno, ¿y cómo?
Eso es deporte de riesgo ya, según cómo, Pedro.
¿De comer? Sí, no. Siempre es muy de riesgo comer.
¿En quad?
El cual, depende de quién lo lleve, como todo. Oye, por último, que me tengo que ir, que tengo que madrugar dentro de un ratito.
Venga, a ver.
Soria, en la zona de Abejar, también trufa maravillosa, con algunos cocineros que la manejan, estupendo. Y ahí el plato base, huevos fritos con trufa.
¿Qué dices,
dos huevos
por favor?
Fritos de corral.
Estoy llorando.
Y cuando están fritos y está el aceite así calentita, pero está cayendo por los lados, pasas el rallador por la trufa. Esa trufa que es, además tiene el cuerpo justo para entrar entre cuatro dedos, lo rayas, lo dejas caer y haces barquito de pan de verdad.
Tú
de
sí que
pueblo
sabes.
Con huevos fritos.
Fíjate lo que estamos aprendiendo hoy de la trufa, especialmente también de la trufa negra, que es una de las mejores trufas, un diamante en bruto de la gastronomía. Por su escasez, está entre los alimentos más caros del mundo. Y lo que decíamos del olor, ¿no? Hay quien dice que huele y sabe a tierra y a invierno. A mí me está llegando ya el olorcito, Pedro.
Si es que es la hora, si es que es la hora de pensar en el desayuno. La gente habla mucho de la trufa blanca italiana, que también me encanta, mucho
sí,
más
pero
cara.
La nuestra
pero
es mejor, la trufa.
La nuestra, no hay color, vamos. ¿Sí? Eso con una vuelta de morcillita luego y un paseíto y la chimenea. Hay un elemento básico, yo no sé por qué, pero yo lo de comer al lado de la chimenea y hacer barquitos con el pan.
Qué bueno.
Así como de derecha a izquierda con el pan y rebañar, como dicen sí. En mi pueblo, rebañar el plato,
sí,
que
sí.
Eso no tiene precio.
Oye, no sabía pero yo bueno, que España es uno de los tres mayores productores mundiales de trufa, principalmente de la trufa negra, que es uno de los productos más valorados en las cocinas de medio mundo. Y oye, que la tenemos mucho más cerca de lo que podemos creer, que esto es una maravilla, ¿eh?
Gracias a que hay el cultivo, ya no solo hay trufa silvestre, sino que hay cultivo, los precios han bajado muchísimo y empecé a ser un producto de precio razonable.
Genial.
Todo.
Mejor para todos. Bueno, pues hemos conocido hoy importantes templos de la trufa en nuestro país y, querido Pedro, lo que aprendemos contigo cada semana. Gracias, como siempre.
Y yo encantado que seas adicta a la trufa, vamos.
Ay, me encanta.
Un punto débil más, me encanta.
Todavía
vamos.
Me gustaría que fuera un poquito más barata, pero bueno, no pierdo la esperanza.
Ya estamos.
Un besito, Pedro Madera, gracias.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
En La Noche de COPE, ahora mismo ya llegan los estrenos. Aquí me acompaña mi querido crítico de cine Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, Juan, antes de meternos de lleno con los estrenos, estamos a escasas horas de la entrega de los premios Goya.
Y el Goya es para...
Ya está todo preparado en el Teatro Sojo de Málaga, aunque será una gala muy diferente. No habrá alfombra roja, ni público, ni presencia de nominados, salvo Ángela Molina, que va a recoger presencialmente su Goya honorífico, los artistas encargados de amenizar la gala entre premio y premio, y los presentadores, Antonio Banderas y María Casado. Juan, quiero saber tu quiniela. No sé si lo tienes claro ya.
Bueno, yo tengo claro los que van a ganar y los que a mí me gustaría que ganaran, que no coinciden necesariamente.
Vale, no coincide ninguno.
Bueno, mira, yo creo que en mejor película va a ganar Las Niñas, y a mí me parece bien, pero a mí me hubiera gustado más Adu.
Anda.
Y, pero bueno, oye, y lo mismo con la actriz protagonista, a mí me encantaría que ganara Kitty Mamber por El Inconveniente,
¿sí?
Pero es posible que gane Patricia López por Anne,
por
que
Anne.
También está muy bien, ¿eh? O sea, no me disgustan los que van a ganar.
Vale.
En dirección, pues mira,
sí.
Yo votaría igual que Adu, es decir, Salvador Calvo, que es el director. No está nominada a Las Niñas porque yo creo que va para Premio Revelación, ¿no? Así que, bueno, pues ahí, y Ciervo ya, ahí puede ganar y me parecerá muy bien.
Por
y luego,
la boda
si te
de
parece,
Rosa.
Te hago, eso es, una última quiniela.
Sí.
Mejor actor protagonista, es muy probable que gane Mario Casas por No Matarás. A mí me gustó mucho Javier Cámara en Sentimental.
Sentimental.
Así que vamos a ver quién gana, si mis deseos o mis pronósticos.
Vale. Bueno, en cualquier caso, que gane el mejor, como se suele decir, y que salga todo bien dentro de lo raro que es el contexto en el que se entregan esta noche los premios Goya. Bueno, Juan, vamos a los estrenos. Vamos a empezar con una película que se titula Una nueva vida.
Y yo no puedo seguir aquí.
Empezar de cero os vendrá bien.
Prefiero ver a mis pacientes en una forma más recompuesta.
No es que no quiera recordarla, sino que quiero controlarlo.
Quiero tener a mi padre.
Bueno, esta película se estrena directamente en plataforma. Juan, ¿de qué va? Una nueva vida.
Pues mira, es una película bonita, un poquito convencional, pero la verdad es que los actores son tan buenos. Mira, trata de un padre y un hijo, pues que su madre y esposa respectivamente murió hace un año repentinamente de una enfermedad fulminante, un cáncer fulminante. Y el padre no es capaz de superar el duelo, ¿no? Y entonces deciden irse a otra ciudad, empezar de nuevo, ambos, padre e hijo. Y para ello les va a ayudar, pues, dos mujeres. Una compañera de trabajo del padre, que es profesora en un colegio, la profesora de francés, que interpreta a Julie Deply. Y el chico, pues, una compañera de clase bastante problemática, con problemas de autolesiones, etcétera. Con lo que la ayuda es mutua. Ellas les van a ayudar a salir... o a superar el duelo de la pérdida, y ellos también van a ayudar a estas mujeres en el camino de su vida. O sea que es una película agradable, bonita, con un componente romántico sobre la relación padre-hijo, sobre la familia. O sea que es una buena propuesta, agradable, ya digo, y con unos actores, sobre todo J.K. Simmons, extraordinario.
Qué bien, bueno, pues una peli bonita para pasar un buen rato, aunque es una historia que la hemos visto en otras ocasiones, pero bueno.
Sí, por eso te digo que está vista, pero se ve con gusto y agrada.
Pues venga, otra de las películas que nos recomienda Juan para esta semana es esta, Abuso de poder.
Belcor hizo caso omiso de sus repetidas quejas mientras salía otro chico de acogida. Brutalmente le violó y torturó durante 3 largos años.
Un jurado no creerá un camello negro.
A veces, cuando vemos a la gente, no vemos quiénes son realmente. Siento no haberte visto a ti, Jamal.
Bueno, Juan, Abuso de poder es una película inspirada en hechos reales que también va directamente a plataforma. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué nos cuenta?
A ver, es muy interesante, pero es más dura que la otra, ¿vale? Por un lado nos cuenta, es una crítica, digamos, a los problemas o a los vicios que puede tener el sistema de protección de menores en Estados Unidos. Uh-huh. Es la historia de un chaval que ya es mayor de edad, pero está en la cárcel todo el día, que decide denunciar a la agencia de acogida que durante varios años le tuvo en una casa de acogida donde había un menor abusador que abusaba de él y se hacían los locos. Con lo que esta denuncia puede poner en solfa pues todo el sistema en el que además se mueve mucho dinero, ya digo, de protección de menores en Estados Unidos. Esto es la anécdota, ¿no?, que es dura. Entonces la película tiene por un lado toda la intriga de un drama judicial, que está muy bien, porque además el abogado que le ponen a este chaval es como el menos adecuado, porque es un abogado que se dedica a los grandes grupos corporativos, un tío que está forrado, que viaja en jet privado y que el juez le obliga a hacer esta defensa. Pero él, bueno, pues te puedes imaginar, se va humanizando y va convirtiéndose en el abogado perfecto para este chaval. Y por otro lado, bueno, pues está todo el drama de este chico, de sus padres de acogida, que no sabían lo que estaba pasando. Con lo que se mezclan las tres cosas, ¿no? La historia truculenta, el drama humano y el drama judicial. Y bueno, pues nos da una película interesante, bien llevada, resultona, y que ya digo, pone el dedo en la llaga de una de las carencias o de las debilidades del sistema americano de acogimientos y adopciones.
Ya. Bueno, una historia sobre injusticia social, y para compensar la dureza de esta película también se estrena esta semana una de Disney, Raya y el último dragón.
Nuestros pueblos pueden volver a unirse, pero alguien tiene que dar el primer paso.
Si queremos recuperar la paz, tenemos que encontrar al último dragón. Tendremos que ir con cuidado. No somos los únicos buscando.
Bueno, Juan, estamos de enhorabuena. Esta vez Disney estrena, además de en su plataforma, también en salas, que ya era hora de que volviese a hacerlo, ¿eh? Le ha costado.
Pues sí, y además esta es una película que yo recomiendo ver en salas, porque tiene una animación espectacular. Es decir, unos diseños, unos dibujos, unos colores, unas escenas realmente pues visualmente espectaculares, apoteósicas. Hay una variación de personajes, de escenarios, es decir, es una animación apabullante, y es una pena pues ver esto en la tele de tu casa, pues por sí, muy buena que sea, porque en una pantalla con más el sonido de la sala, es decir, yo recomiendo verla en cine. Tiene todos los temas de Disney, ¿no? La familia, el sacrificio, la superación de los conflictos por reconocerse en el otro, pero también pues todos los temas de la agenda Disney últimamente, ¿no? Sobre todo ahora que viene el Día de la Mujer que se acerca, bueno, pues es una película como muy de empoderamiento, como las últimas de Disney, donde las heroínas femeninas son unas mujeres de armas tomar. Es decir, lo tiene todo. Yo creo que es una película para que los chavales pasen un buen rato y sus padres no se aburran para nada acompañándoles en el cine. O sea que es una buena propuesta para salir con cuidado, pero ir al cine, que es un sitio bastante seguro.
Oye, a mí me gusta mucho esta propuesta porque, como tú bien dices, tiene el empoderamiento femenino como tema central, y es una película en la que Disney cambia sus princesas por guerreras. Y eso da mucho gusto verlo.
Sí, guerreras,
hombre.
Además que, bueno, que no, yo preferiría no cruzarme con ninguna en el camino, porque te da un viaje y te da la vuelta.
Te da un viaje que no veas. Bueno, profe, vamos a poner nota a estas películas que se estrenan este fin de semana. Empezamos con Una nueva vida. ¿Qué nota le das?
Bueno, pues a esta le voy a dar un 8.
Bueno, caramba,
vamos,
empezamos
a empezar bien.
Venga, la peli Abuso de poder, injusticia social de nuevo.
Esa vamos a bajar un poquito al 7.
8, 7, y bueno, Raya y el último dragón.
Pues volvemos a subir, y como sé que a ti te gusta, porque además te gusta ir al cine con tu familia, pues el 8,5.
Pues es que yo te lo agradezco porque me va a tocar, ya te lo digo yo, y además con gusto, voy a ir al cine, te lo digo de verdad,
ya,
tengo
ya,
muchas
ganas.
Que...
Pues Ana, aprovecha y ya me contarás.
Pues venga, sí. Esta es la que toca, Raya y el último dragón, pero bueno, para gustos colores que tenemos grandes películas en la cartelera. Bueno, querido, gracias por tus recomendaciones, Juan Orellana, y sobre todo que disfrutes de los Goya esta noche, ¿eh? Que te lo pases bien y...
Efectivamente, hombre, y nosotros...
Nos vemos en el cine.
En el cine.
Gracias, Juan, un besito.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta preciosísima canción de Los Secretos también es como muy cinematográfica, ¿eh? Una pequeña historia con la que hemos crecido y que nos sigue acompañando en nuestro día a día. Tus mensajes también son pequeñas historias que nos interesan mucho. Hoy precisamente hablamos de cine, de series y de cómo el consumo de streaming durante la pandemia ha aumentado exponencialmente, bueno, pues el tiempo que le dedicamos a ver cine y series. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Estefanía?
Muchos han caído ante los encantos de la reina Isabel II en la popular serie de Crown.
La serie con la que me he enganchado este año la pude ver con mis hijas y nos vimos dos temporadas de The Crown. Me pareció fantástica. Me queda por ver la última temporada, pero me parece una serie altamente recomendable. Una película española, mi película española favorita es Caín. La he visto también un montón de veces con mis hijas desde que la estrenaron en 1987.
Bueno, muy interesantes las recomendaciones de este oyente. Hablaba de la serie de Crown. La cuarta temporada la han estrenado hace poquito y ya aparece Diana de Gales. Uh-huh. La verdad es que los escenarios están muy bien, son una pasada, ¿eh? Así da gusto sentarse en el sofá, la verdad.
Y la historia inglesa, que se está aprendiendo mucho también. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar, si te parece, a algo más sencillito para el cerebro.
Serie no me engancho ninguna. Solo veo, la verdad que la serie que más veo siempre es La que se avecina. Me gustaban los capítulos antiguos y me los sé de requete memoria, pero como lo ponen tarde y era hora que yo empiezo a ver la tele ya a cena, la película favorita de toda la vida de Dios es La historia interminable. Dios, me encanta. Y después la película española, pues me gusta mucho, podría decirte El verdugo. El verdugo me gusta muchísimo, la verdad.
Pues mira, La historia interminable es una película que tengo muchas ganas de volver a ver. Y El verdugo es un clásico imprescindible del cine español. Buena selección la de este oyente. Bueno, ¿y tú? ¿A qué serie te has enganchado últimamente? ¿Cuál nos recomiendas? Hablamos de pelis españolas también. ¿Cuál es tu favorita? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Y también hablamos de bodas. Puede que tú seas uno de los que ha tenido que cancelar su boda por culpa del coronavirus. Pues bien, no te preocupes porque los organizadores de bodas se han puesto manos a la obra para que solo te preocupes de disfrutar.
Nosotros lo que estamos intentando con todas esas bodas que estamos posponiendo, que sean bodas atemporales, pues para optimizar un poco tanto el tiempo del profesional como el tiempo de la pareja. Esa parte de diseño que le valga tanto para el mes de marzo como para el mes de noviembre, que haya que cambiar unas cuantas de cosas, pero que no tengas que volver a invertir tu tiempo en toda la parte de diseño.
Bueno, en unos minutos te cuento más sobre la última moda en bodas y cómo terminar con los problemas que generan las cancelaciones de última hora. Antes que el sol me deje en vela, te quiero sal, rock and roll y la noche entera, luz de neón, que pare el ruido, y un día haré mi versión si la noche suena. David Otero ha comenzado 2021 con un único objetivo en mente, publicar su nuevo disco Otero y yo. Este viernes por fin se ha puesto a la venta y hoy David Otero será nuestro invitado en La Noche de COPE. Enseguida, habrá noticias. Me lanzo de nuevo al vacío. En vez de salvarme, tú te hundes conmigo. Sé que no estoy a la altura que esperabas. No pierdo nada en el intento. Esquivando tus miradas, yo decidí morir hace mucho tiempo. Y antes que el sol me deje en vela.
sal, rock and roll y la noche entera.